Sobre Escobio, pueblo a pueblo, el concejo del agua, Soto Dagues. En esta localidad del municipio de Sobre Escobio encontramos un claro ejemplo de la actual vocación del mundo rural hacia el turismo. En este pequeño pueblo aún se pueden encontrar muchos ejemplos de la vida rural asturiana. Existen ganaderos y agricultores, y todavía vemos ganado y maquinaria agrícola en funcionamiento. Asimismo, encontramos casas reformadas destinadas al alquiler como casas rurales u otras muchas que han sido adquiridas como segunda residencia. Soto Dagues es también conocido por ser el inicio de la famosa Ruta del Alba, declarada Monumento Natural, ruta muy recomendable por lo privilegiado de las vistas y los parajes por los que discurre. De interés de esta localidad son la gran cantidad de hórreos y paneras que podemos encontrar, la mayoría en buen estado de conservación y conservando su utilidad primigenia como almacén de la cosecha. San Andrés Dagues. Este pequeño núcleo, separado de Soto Dagues por el río Alba, tiene prácticamente las mismas características que el anterior. Es una aldea en la que aún hoy podemos identificar muchas de las actividades relacionadas con el mundo rural. En la localidad que nos encontramos y las otras dos aledañas, podemos ver la vivienda típica asturiana, una construcción maciza de piedra, normalmente con dos plantas y corredor, con cuadra anexa o a pocos pasos, y en las cercanías de la propia vivienda, el hórreo. En algunas de las construcciones no se utilizaba solamente la piedra. Las paredes se construían con varas de avellano entretejidas y amalgamadas con una masa de barro de arcilla. Este tipo de estructura se denomina pared de cebatu. Las cuadras también suelen poseer dos plantas, una destinada al propio establo y otra al pajar. En Asturias los inviernos suelen ser duros y el ganado mayor debe ser resguardado durante ciertos meses al año, y se necesita un lugar donde recogerlo y otro para tener almacenada la hierba que les servirá de alimento. En San Andrés Dagues encontramos algunas instalaciones propias de los pueblos, como es el potro de herrar, restaurado y dispuesto para ser visto. Agues. Como en el caso anterior, separado de San Andrés por un riachuelo, nos encontramos con el tercer núcleo de población, Agues. Existen ejemplos de huertas interiores en las inmediaciones de las viviendas en las que las cosechas eran única y exclusivamente para el consumo familiar. Tierras en las denominadas herías, donde se sembraba el grano, y más alejado del núcleo habitado, las praderías, destinadas a los pastos. La economía familiar, guiada por un sistema de subsistencia, también contaba con una variada cabaña ganadera, formada por diversos animales, desde los más pequeños, como gallinas o conejos, hasta los de mayor tamaño, como las vacas, caballos, ovejas o cabras. Ladines. El pueblo de Ladines tiene una situación privilegiada que nos permite disfrutar de una de las mejores vistas del concejo de Sobre Escobio. Desde la plaza del pueblo continuamos hasta un mirador desde el que se observa en el fondo del valle la hería del pueblo de Agues, flanqueada por las montañas que cierran dicho valle y atravesada por la carretera. Desde el punto de vista rural, una hería son las tierras de mejor calidad del pueblo, las que son utilizadas para el cultivo de cereales. En estas zonas, cada familia del pueblo tenía una parcela o varias donde cultivaban el centeno o la escanda para la elaboración del pan o alimento del ganado durante el invierno. Este sistema de cultivo estaba perfectamente organizado y ordenado. Las parcelas no estaban separadas entre sí con ningún linde. En el caso de existir, eran móviles. Solo existía uno por el borde exterior que cerraba toda la hería con una entrada comunal. Las fechas de plantación y recolección de las cosechas también estaban planificadas, pues las herías no sólo tenían la función de tierras de cultivo, sino que, una vez recogidas las cosechas, servían para que el ganado de todos los vecinos pastara libremente, limpiando los rastrojos y desechos dejados tras la recogida de las plantaciones. Otra de las construcciones más relevantes de la vida rural fueron los molinos. Desde Ladines parte un paseo señalizado que nos conduce hasta el Molín del Ponticu. Villamorey, subida hacia el Torresión. Villamorey es un pequeño núcleo situado a orillas del embalse de Río Seco. En esta localidad encontramos el inicio de la senda verde El Torresón. Comenzamos la ascensión y a unos 15 minutos llegamos al Mirador de Cuyacerra. Desde aquí tendremos unas vistas magníficas de todo el embalse y del pueblo de Río Seco. Y hacia el otro lado podremos observar la presa del embalse y la torre del antiguo castillo de Villamorey, denominada Torresión, situado en un pequeño afloramiento rocoso sobre el mismo embalse. La historia del castillo de Villamorey se remonta a época romana. Su situación estratégica permitía la vigilancia de la entrada del valle, por lo que, a pesar de sus sucesivas ruinas, siempre era reconstruido por los diferentes monarcas debido a su importante posición. Todo esto acontece hasta 1344, cuando Alfonso XI concede la Carta Puebla a Sobrescobio y se abandona el castillo. Continuamos nuestra ascensión a través de un sinuoso y estrecho sendero para adentrarse en un espeso bosque y llegar así al último mirador. El regreso lo hacemos por el mismo sitio. Río Seco. Visita Casa del Agua del Parque Natural de Redes. Es uno de los centros de interpretación de la Reserva de la Biosfera de Redes. Cuenta con varios espacios destinados a la concienciación acerca de la gestión y buen uso del agua a través de paneles y pantallas interactivas. También existe una maqueta animada del funcionamiento de los embalses de Tanes y Río Seco en cuanto a la generación eléctrica. A partir de 2011, se completan los contenidos de la Casa del Agua con dos de las muestras del pabellón de España en la Expo de Zaragoza de 2008. Río Seco. Visita general del embalse. El embalse de Río Seco entró en funcionamiento en 1978 y es el más pequeño del complejo Tanes-Río Seco. Tiene una capacidad de 2,82 hectómetros cúbicos. Junto con el de Tanes, tienen una capacidad total de 38 hectómetros cúbicos. El embalse aprovecha las aguas del río Nalón, nacido en el puerto de Tarna. Su compuerta se sitúa en un cierre natural, una garganta de rocas calizas que genera un estrechamiento en el curso del río, lo cual facilita la instalación de la presa. Ambos embalses, Tanes y Río Seco, almacenan el agua que posteriormente sirve de suministro a toda el área central de Asturias, aunque su aprovechamiento no termina ahí. Dichos embalses están conectados y forman parte de una estación hidroeléctrica con un complejo funcionamiento. Durante el día y a través de unas tuberías subterráneas excavadas en las laderas colindantes, se deja caer el agua del embalse superior, Tanes, al inferior, Río Seco, donde están las turbinas para la generación de electricidad. El agua utilizada en la generación eléctrica se almacena en el embalse de Río Seco hasta la noche, donde la empresa encargada de la gestión de los embalses la reconduce hasta el embalse de Tanes para repetir la operación al día siguiente. Además del aprovechamiento del agua, el embalse cuenta con dos observatorios de aves, ya que este ecosistema declarado Zona Especial de Protección para las Aves, CEPA, permite observar varias especies de aves acuáticas en libertad. Campiellos. Desde Río Seco se toma la desviación al pueblo de Campiellos. Su ubicación en una ladera al sur del concejo nos descubre una de las vistas del embalse más espectaculares y hace de este pueblo el más solelleru, como dicen sus habitantes. Como en la mayoría de las aldeas asturianas, el pueblo se desarrolla partiendo de la plaza, que es lo primero que nos encontramos. Muchas de las casas han sido rehabilitadas para vivienda o turismo rural. Desde Campiellos parte la única senda accesible para discapacitados del Parque Natural de Redes, el Camín del Rebollal. Tiene una longitud de 696 metros, está adaptado para sillas de ruedas y cuenta con paneles en braille.